El bisonte era ya una pieza tan importante para los cazadores europeos que, como volverán a ver ahora, lo reprodujo fielmente en las paredes de las cavernas, creando un arte magnífico precisamente en el norte de España y en el mediodía de Francia. Pues bien, estos cazadores de bisontes, estos hombres seguramente centroasiáticos, cuya rama occidental era la nuestra, la española, los cazadores paleolíticos, emprendieron la marcha a través del continente asiático y por el istmo de Bering saltaron, se metieron en el continente norteamericano siguiendo a los bisontes. Se metieron allí en tremendas y en fantásticas cacerías. Entraron en este continente virginal donde no había grandes animales que compitieran en el pasto con los bisontes, ni había hombres que compitieran en la caza con los primitivos pielerrojas, y así los bisontes y los pielerrojas llegaron a las grandes praderas de Norteamérica. Los bisontes se hicieron muy numerosos porque allí no había competidores, y los pielerrojas, los más famosos cazadores que hayan existido jamás, tocados y vestidos con las máscaras, con las pieles y con los cuernos de sus presas. En los primeros tiempos, los pielerrojas, que conocían como nadie a los bisontes, tuvieron que cazarles a pie, porque todavía en América no había caballos. Ellos sabían muy bien las épocas del año en que tenían que cazar a los bisontes. Habían observado, como nosotros, las peleas de los machos y parece ser que preferían los pequeños y las hembras. En invierno se vestían con raquetas especiales y en verano se ponían pieles de lobo con objeto de acercarse mejor a los bisontes. Pero hacia el año 1500, los conquistadores españoles hicieron a América el mejor de los regalos: caballos. Caballos seguramente andaluces, caballos con sangre árabe, caballos españoles que dieron montura a los jinetes pielerrojas y que transformaron a estos hombres poderosos de las praderas en la caballería ligera mejor del mundo. Entonces, los pielerrojas se pudieron permitir correr tanto como los bisontes y asaetearles a flechazos desde sus poderosas y ligeras monturas. Entonces escribió la más grande y la más hermosa de las epopeyas de caza, la de los cazadores rojos que capturaban y que mataban los bisontes para prosperar y para vivir a sus expensas. Fueron llegando carretas que conocemos muy bien por el cine, cargadas de ganaderos y de agricultores. Fueron llegando hombres de caballería, de la gran caballería ligera, que se enfrentó una y otra vez con los pielerrojas. Los pielerrojas, como hacen todos los seres humanos y como hacen también los lobos y los leones y las bacterias y nuestro propio organismo, defendieron ferozmente su territorio. Riñeron una de las guerras más heroicas que haya podido reñir pueblo alguno, porque luchaban en inferioridad de número y en inferioridad de armamento. A pesar de todo, los estrategas invasores decidieron que para acabar con los pielerrojas había que matar a todos los bisontes para que se murieran de hambre en los largos inviernos de la gran pradera. Y entonces comenzó la más espantosa cacería que se haya conocido jamás. 60 millones de bisontes murieron a tiro de los Buffalo Bill de la gran pradera. Y efectivamente llegaron los inviernos en que los orgullosos pielerrojas, diezmados ya, se morían de hambre y recordaban los días de las primaveras en que solamente había bisontes y hombres rojos en la gran pradera norteamericana. Encontrar sobre la nieve las huellas de un gran macho solitario era la supervivencia para una pequeña tribu, para una familia. Los pielerrojas siguieron en los terribles inviernos del hambre y del exterminio las huellas de los bisontes solitarios. No eran ya más que espectros de los viejos cazadores. No hacían más que recordar los días de su gloria como los grandes lobos grises que también se morían de hambre y también eran exterminados por los tiros del rifle. Y así fueron pasando los tiempos, y como en estas imágenes dramáticas que nos recuerdan el invierno del último piel roja libre, el último piel roja libre siguió al último bisonte libre en una epopeya que de verdad yo no sé si todavía se ha escrito, a pesar de las muchas imágenes en tecnicolor y en pantalla panorámica que hemos visto del oeste americano. Más débiles que ellos. En Norteamérica, y uno de ellos precisamente fue el presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, que decidieron que no había más remedio que hacer algo para que no desapareciera el bisonte. Se consideraba ya como un oprobio que no quedara un solo bisonte en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces se creó un parque, el Wichita Parque para los bisontes, y se trajeron 15 bisontes, figúrense ustedes, que había en el zoo de Nueva York. Y de estos 15 bisontes que se encerraron en aquel cercado, en aquel gran cercado de muchas hectáreas, proceden los 6.000 bisontes que viven actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde el helicóptero, anualmente se sigue, se cuenta y se recuenta a los bisontes del Canadá con objeto de mantenerse bien informado de la densidad de las existencias de este grupo de bisontes salvajes, porque sería verdaderamente dramático que vinieran a desaparecer y que en el continente de los bisontes resulta que no quedara uno solo. De paso les diré a ustedes que también en Europa hay bisontes. Todavía quedan algunos en el gran bosque de Polonia, y que aquí debió pasar algo parecido con los bisontes, pero naturalmente sin esperar a que llegaran colonizadores con rifles, porque los bisontes que vivieron en Francia, en toda España y en toda Europa, seguramente tuvieron que refugiarse en los bosques como consecuencia de los cambios de clima y también como consecuencia de la persecución que sufrieron por parte de los famosos cazadores magdalenienses o de Cro-Magnon.